Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo. El Foro Ciudadán Polo Ferrocarril intensifica su actividad de cara a la manifestación convocada para este domingo, día 30 de noviembre, a las 12 del mediodía, con salida desde la estación de tren de Ferrol. Un movimiento que nació hace aproximadamente un año y que busca unir asociaciones, colectivos, políticos, ciudadanos en nuestras comarcas en defensa de un tren público sostenible y adaptado a las necesidades actuales. El Foro ha recabado durante los últimos meses apoyos de diferentes instituciones, incluyendo la del Parlamento de Galicia, que ha aprobado una declaración institucional a favor de un ferrocarril digno. El objetivo, trasladar esta petición al Congreso de los Diputados para exigir al Gobierno Central la modernización, electrificación y mejora del trazado ferroviario de nuestras comarcas. Esperanza Piñeiro es la integrante, una de las integrantes de este foro.
Queremos que la voz de Ferrol se oiga en Madrid también, que el Parlamento Español, a través de los parlamentarios de la zona de Galicia, se pronuncie, que acepten y que asuman la necesidad que tenemos de conectarnos, de salir de esta discriminación. Como siempre nosotros hemos nacido a través de la unidad, siempre pensamos, y ese es nuestro principio fundacional, esto solo lo conseguiremos a través de la unidad de todos.
Las deficiencias que tiene el tren incluyen la falta de frecuencias adecuadas, horarios poco adaptados a estudiantes y trabajadores, retrasos en los desplazamientos, mal estado de infraestructuras y la imposibilidad de conectarse de manera eficiente con el resto de Galicia y del Estado. Tampoco, no tenemos perspectivas de conectarnos a la alta velocidad. Y más cosas, el juzgado de lo penal número 2 de Ferrol ha dejado visto para sentencia el juicio celebrado en la mañana de este lunes contra Alfredo Sánchez Chacón, conocido mediáticamente como el Rambo gallego, por su presunta autoría en 5 delitos cometidos en nuestras comarcas a finales del 2021 y principios del 22. La vista, que comenzó hoy a las 10:30, media hora más tarde de lo previsto, a consecuencia de un accidente de tráfico que retrasó al furgón de la Guardia Civil que trasladaba al acusado, estuvo marcado por la declaración del propio acusado, quien, defendiéndose a sí mismo después del tribunal, denegase su petición de cambiar de abogado. Relató ante el juez una historia de supervivencia extrema, una historia que puedes ampliar en nuestra página web. En los próximos minutos, no te vayas, te acercamos a otras noticias importantes de nuestro entorno. Mercado de segunda man o día 30 de novembro no recinto ferial do 13 en horario de 10:30 a 2 e de 4 a 7. Exposicións de libros, xoguetes, roupa, mobles, decoración, instrumentos musicais, además dun sorteo de produtos de Nadal. Mercado de segunda man en Narón. Organiza Concello de Narón.
Dicen que los mejores viajes empiezan con una buena decisión. Hyundai Kona o Tucson kilómetro cero con un descuento de hasta el 28% y un Hyundai i20 kilómetro cero con hasta el 30% de descuento. Oferta válida solo hasta fin de mes en unidades limitadas. Consulta condiciones en Yupersa. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Carballo y Ferrol.
Tu visión merece lo mejor. En Portela Ópticos te ofrecemos un examen optométrico personalizado y completo. Valoramos y tratamos la sequedad, la tensión ocular y la retina. Te ayudamos a elegir las lentes progresivas que mejor se adaptan a tu mirada y solo este mes hasta un 50% de descuento en lentes progresivas premium. Portela Ópticos, calle Vigo 28, Narón. Llámanos al 650-486-550 o reserva cita en portelaopticos.com.
Del 24 al 29, Semana Black en Óptica Gándara. Hasta el 50% de descuento. Aprovecha y renueva tus gafas. Te esperamos en Plaza Nova da Gándara, Narón. 981-390-255.
Vecinos de Valdoviño y comarca, la funeraria Valdoviño pone a su servicio sus tranquilas y cómodas instalaciones en O Barreiro número 35, de Lago Valdoviño, y atiende servicios de decesos de todas las compañías de seguros. Si es titular de una póliza, tiene derecho a escoger su empresa funeraria. Nos adaptamos a su capital e incluimos en nuestro hotel una habitación a disposición de los familiares. Cuando precise de nuestros servicios, acuda a nuestras instalaciones o llámenos al teléfono 629-888-00.
¿08?
Comienza Libroscope, un espacio para divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687968291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol.
En la sección Libroscope de hoy nos vamos a acercar a un escritor ferrolano, y es Alberto Serantes, que este pasado sábado ha presentado su última novela, su último libro, en el Centro Cívico de Cánido, sobre Lourenzá y la Mariña. Bueno, pone el foco un poco en la relación que existe entre la tradición agrícola gallega y la identidad colectiva, con el punto de partida de este producto tan conocido como es el haba de esta zona de Lourenzá y de Amariña. El título del libro es A Faba en Nos. Alberto Serantes, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Sara, encantado de estar con vosotros.
Bueno, ¿por qué esta idea? ¿Qué nos cuenta este libro? ¿Cómo surge la oportunidad de tirar del hilo de este producto A Faba de Lourenzá y escribir una novela? Alberto, cuéntanos.
Pues A Faba en Nos es una novela al final de autoficción, ¿no? Sí que retrata un poco la vida que hemos tenido mi marido y yo los últimos 2 años, cuando salimos de Ferrol y nos vinimos aquí a Lourenzá por motivos de trabajo. Y todo parte de una historia real, ¿no? Y de que estábamos un día en nuestro dormitorio, escuchamos una llamada a la puerta, ¿no? Y al otro, era durante la noche, y al otro lado no había nadie, ¿no? Y a partir de ahí, pues empieza esta fábula, ¿no? Que trata de la faba mágica, que como que te guía, ¿no? En un camino de aprendizaje, de cómo meterte en una comunidad y cómo relacionarte también con el entorno y con la gente. Entonces, te digo que parte de una historia real, tiene muchas cosas así de autoficción y sobre todo basada en la faba, por lo que decías, ¿no? Que la faba aquí en Lourenzá está en todas partes, lo impregna absolutamente todo.
Y también quieres vincular un poco la tradición agrícola gallega con la identidad colectiva. ¿Cómo se hace en la novela?
Pues yo creo que a través de la forma de meterse en una comunidad, ¿no? Hay algunas cosas que tienen que ver con la idiosincrasia de un lugar y que tienen que ver con cómo la gente se relaciona con el campo y se relaciona con su día a día también. Ya decía que la faba está en todo, pero ya no solamente eso, sino que los espacios que nosotros habitamos. Nosotros ahora estamos en una zona rural, en el barrio de Arroyo, en Lourenzá, que somos como entre 20 y 30 habitantes, y vivimos en una casa centenaria, en una casa de labranza. Y claro, es un lugar en el que ha quedado la impronta de un montón de generaciones y de gente que ha pasado por aquí en un siglo. Y estaba sobre todo relacionada con una historia de labranza, con una historia de emigración también, ¿no? Que hay tantos lugares en Galicia que recogen esa historia de la emigración. Es como una forma de relacionar los espacios y a quienes los habitaron y también a quienes los habitamos ahora.
Esto me recuerda un poco también al argumento de, un poquito, a La hija del conserje, ese libro que publicaste en el 2022, que habla de un espectro, de una niña que aparece en el sótano y que se va revelando en diferentes momentos a lo largo del siglo XX. Estamos hablando ya de diferentes libros, empezaste a publicar en el 2021 con ese seudónimo de Lili Beirut, que también sacaste de la carpeta del 77 en el año 2024. ¿Cómo empezaste a escribir? ¿Cómo empieza un profesor, en este caso de inglés, a escribir? Cuéntame.
Digo que siempre es una cosa que tenemos las personas que damos el paso a escribir, incluso aunque sea para nosotros mismos, ¿no? Ya no el paso a publicar, sino a escribir. Creo que tenemos una necesidad de narrarnos, de narrar lo que nos ocurre, de narrar lo que nos podría ocurrir e incluso alguna resolución diferente a las cosas que nos han ocurrido. Sí que comentabas la hija del conserje, también parte de un espacio real de Ferrolterra, que son esos sótanos, ¿no? en los que tantos clubs ha habido en la zona de Ferrolterra y la cómo se aparecía, ¿no? el espíritu de una niña en diferentes épocas. Y tiene también que ver con eso, tiene que ver con la impronta de las cosas que suceden en un lugar, cómo se quedan de alguna forma en ese lugar. Y claro, luego los habitamos, ¿no? Y las personas que sí que tenemos la necesidad de narrarnos, nos damos cuenta de que hay muchas historias que los lugares recogen. Y les damos forma y los relacionamos también con nuestra experiencia personal y queriendo recuperar esos lugares como lugares en los que sucede la vida.
¿Cómo le das forma a una novela? No sé si ha habido detrás de todo esto, Alberto, una formación previa o cuál es tu proceso un poco de creación. ¿De dónde partes?
creo que fue todo como relacionado con la pandemia, ¿no? Que tanto nos ha sacado a muchos. Parecía que teníamos que aprovechar las últimas oportunidades para hacer cosas que teníamos pendientes. Y ahí sí que aproveché el tiempo para hacer talleres, ¿no? Yo soy muy muy metódico, igual es la única forma que entiendo, ¿no? De escribir, que es organizarme muchísimo antes de empezar a escribir nada. Y tengo mis mapas, tengo mis mapas de todo lo que va a pasar en la novela, mis mapas de todo lo que va a pasar en cada capítulo y también una resolución final, que es a donde quiero llegar. En el tema este de la fava, yo utilizo la fava como hilo conductor de un montón de anécdotas diferentes que pasan en diferentes puntos de la novela y llegando a ese punto final, ¿no? Que es el que siempre tengo en el punto de visión cuando escribo cualquier novela, que es a donde quiero llegar. En este caso quería llegar a esa enseñanza, ¿no? Ya nos hemos enfrentado en esa comunidad y por el camino he aprendido todas estas cosas para ver cómo me tengo que relacionar con el entorno y con las personas que lo habitan.
Bueno, pues nos quedamos con todo esto, Alberto, y con esta novela que ya está en las librerías de nuestro entorno y que podemos comprar, brujulear, ampliar, etcétera, etcétera. A Fava en Nos, de Alberto Serantes. Gracias.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
¿Piensas en Navidad? Piensa en Casa Odeón para tus regalos. Casa Odeón. Decoración y menaje. Casa Odeón. Iluminación. Casa Odeón. La Navidad lo es todo en Casa Odeón. Visítanos en Casa Odeón en Narón, detrás del Hiper King.
Estrella de la sin razón, un espejismo, medalla olímpica de oro al más.
Saúdos, Ada, saúdos tamén a todos os nosos ouvintes. Viaxamos ata o Concello de Narón porque este municipio está chamado a ser protagonista mañá, martes, día 25N, para abordar precisamente o Día Internacional contra a Eliminación da Violencia contra as Mulleres. Dende o Concello, e máis concretamente dende a Concellería de Igualdade que dirixe María Lorenzo, teñen iniciado xa durante os últimos días varios actos, pero sin dúbida alguna o acto central terá lugar mañá martes. Con María Lorenzo imos dialogar nos vindeiros minutos. María Lorenzo, saúdos e moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde, Javier.
En este caso, o Concello de Narón podemos decir que é o epicentro da nosa comarca, da nosa contorna, neste 25 de novembro, o Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres.
Bueno, tratamos de visibilizar o día 25 de novembro, non é unha data de celebración, é unha data de conmemoración, de parada, que invita a reflexión, que todos lembremos e recordemos a nosa responsabilidade como axentes sociais individuais contra a violencia machista.
O que trata desde o Concello de Narón precisamente é visibilizar esa reclamación, esa necesidade de que unha vez por todas pare, elimínese esa violencia dos homes contra as mulleres.
Efectivamente, pretendemos formar, educar, sensibilizar, responsabilizar a todas as persoas para construir unha cidade, unha veciñanza concienciada na igualdade, na corresponsabilidade, no respeto e na liberdade dos outros. Por eso estamos, xa empezamos esta fin de semana, este pasado venres mismo, xa empezamos cos actos coa población adulta e días anteriores, a semana pasada, tamén actos e traballo coa población escolar.
Porque é importante, sobre todo tendo en conta o que estamos a ver, o que estamos a escoitar, a ler, prever e, sobre todo, que os máis mozos teñan conciencia dende moi pequeniños da importancia de erradicar este tipo de violencia.
Sí, os mozos, as mozas, son a sociedade que ven o que estamos construindo, o que se está desenvolvendo, é o futuro. E tamén é o presente, por eso queremos implicálos en esa sensibilización en esa divulgación que facemos do que é a liberdade, do que é o respecto ao que os outros elixen, ao que os outros decidan, a non normalizar o que non é normal, a entender o amor como ten que ser e a amistade como ten que ser, sin control, dende o respeto, desde a liberdade. E por eso, desde a semana pasada, instalamos unha serie de puntos violeta itinerantes por los centros de ensino, concretamente de secundaria, donde se van a desenvolver distintas dinámicas, distintos roleplay, también algo más manipulativo. Bueno, nos dirigimos a población de rapazada y hay que comunicarse en un lenguaje que les puedan entender y puedan disfrutar. Y bueno, de momento está teniendo mucho éxito, ainda no rematan mañá mesmo, pasado mañá tamén o día 26, ainda queda un cole que finaliza. Uh-huh. E esperamos que finalicen con éxito tamén.
Decimos que os actos centrais, María, van ser neste caso mañá martes, día 26, e ademais a Marcha Mundial das Mulleres precisamente escolleu Narón para celebrar os seus actos nesta data.
Sí, a Marcha Mundial vai mudando de concello segundo o ano e nesta ocasión tocalle a Narón. Entón, nos consideramos que o lugar axeitado para esa performance que nos vai ofrecer a Marcha Mundial das Mulleres na contorna do Monumento á Muller. Antes de ese manifesto da Marcha Mundial e da súa performance, o que faremos é unha ofrenda floral lembrando a todas as vítimas, van 38 neste ano, 1.333 desde que hai registro, que se di pronto, non só a perda desas mulleres asasinadas, sino todas as secuelas que quedan de alrededor da súa familia, do seu entorno social. Compre lembrar, ter memoria sempre e recordar que somos responsables, que temos que implicarnos en esta loita e así o queremos visibilizar nesa contorna do Monumento á Muller, donde tamén este ano, aproveito, Javi, ese día tamén poderase ver en esa contorna un banco, algo simbólico, donde, bueno, cada vez que nos sentemos lembraremos que, bueno, que esto está pasando y que algún día podamos decir que esto ya pasó, o sea, la sé si así.
Un banco de referencia, un banco de reflexión, un banco para denunciar precisamente a situación. E dende o Concello de Narón, ou igual que dende moitos dos concellos, sobre todo da nosa bisbarra, da nosa comarca, siguen facendo unha chamada, claro, ti tamén tes poder.
Eso é, detecta, sinala, frea. Un pouco a mensaxe inicial que trasladaba, ¿no? Temos que implicarnos en sinalar, sempre salvaguardando a nosa seguridade, por suposto, pero, bueno, si vemos algo, poñelo en conocemento das persoas que puidan intervir, non poñernos de perfil, non mirar para outro lado, intentar, bueno, ofrecernos disponibilidade, pero sempre salvaguardando a nosa seguridade.
Porque non calar, acompañar e apoiar, como decías ti, son os pasos fundamentais para avanzar cara a unha igualdade real. María, xa para ir rematando, queda moito traballo por facer, sobre todo no que se refire á igualdade, tendo en conta que ti eres precisamente responsable desa área, desa concellería que ten o Concello de Narón como é a área de igualdade.
Sí, bueno, dende Narón, bueno, intentamos facer o que está nas nosas mans, como decía, ao longo destes anos nos que estou eu como concelleira de Igualdade, levamos diversas campañas, xa estaba empezada cando me incorporei unha campaña que se desenvolveu nas perruquerías, que é un entorno onde a veces nos relaxamos e contamos cousas, entón, bueno, para formar a esas persoas profesionais que si en algún momento alguén lles depositaba esa confianza e as informaba dunha situación así, que poder facer, a donde dirixilas, donde derivalas. E posteriormente xa iniciamos dúas campañas no ocio nocturno, primeiro nos locales de hostelería e o ano pasado no ocio o aire libre.
Pues muchas gracias a María Lorenzo y a nuestro compañero Javier García por adelantarnos a todos esos actos que se van a celebrar en Narón con motivo de este 25N, del que mañana seguiremos hablando.
Un monumento a la deshonestidad.
Merca no Comercio de Proximidade, Merca en Narón, Facemos Cidade, ACN, Asociación de Comerciantes de Narón.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bienvenido, bienvenida a esta sintonía de COPE Ferrol. En los próximos minutos nos vamos hasta el concello de Pontedeume.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
Llega el Black Friday a Mueblemanía Ferrol. Te quitamos el IVA en todos los muebles, sofás y colchones. Te descontamos el IVA en todo. Renueva tu hogar al mejor precio solo durante el Black Friday de Mueblemanía Ferrol. Polígono La Gándara, frente al IBB.
Este mes en New Persa, la Black Week se celebra sobre ruedas y al mejor precio en kilómetro cero. Hyundai i20 desde 16.900 euros. Hyundai Kona desde 21.900 euros. Hyundai Tucson desde 25.900 euros. Oferta válida solo hasta fin de mes en unidades limitadas. Consulta condiciones en Yupersa. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Carballo y Ferrol.
Suspirando por algo que no era cierto, me lo dicen.
Mediodía.
Es algo que lleva.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Imonos a chegar a to concello de Pontedeume para falar dos asuntos que afectan a toda a cidadanía, das novedades, das noticias, das informacións, e para iso contamos co alcalde deste municipio socialista, Bernardo Fernández Piñeiro, que ademais tamén é o vicepresidente da Deputación da Coruña. Bernardo, benvido, boa tarde.
Moi boa tarde, Ana.
Bueno, precisamente a semana pasada fixechedes gala e honor para, bueno, pois un pouco convencer, no seguir convencendo de un dos reclamos turísticos máis importantes tamén para Pontedeume, como é esa ruta do Camiño Inglés, fonte de ingresos, de rehabilitación, unha ruta que crece ano tras ano. A Deputación da Coruña sabe do importante que é a mesma, impulsou no Reino Unido ese tramo sur. Como se fixo e por que un paso fundamental?
Bueno, porque para nos sinalizar o Camiño Inglés no propio territorio do Reino Unido é fundamental de cara á promoción do propio trazado. Nos o que nos trasladamos ás autoridades británicas que, es que nos estamos a reunir nos últimos tempos é que o Camiño non empeza en Ferrol ou na Coruña, que empeza no Reino Unido, concretamente na Abadía de Fincal, non? No condado de Durham, está o kilómetro cero e, por tanto, bueno, ao longo destes últimos anos se fixe un esforzo moi importante da Deputación Provincial da Coruña, ca colaboración tamén do Xacobeo, para poder sinalizar ese trazado, primeiro para identificálo, delimitálo e sinalizálo, non? E está dando os seus froitos. Os peregrinos británicos hace 5 anos eran apenas residuais. Agora, a día de hoxe, son os segundos xa en transitar polo camiño e os terceiros son norteamericanos, que ten unha vinculación tamén directa con esta promoción que se fai no Reino Unido. Por tanto, bueno, despois desta pasada semana na que sinalizamos xa 2 tramos con 2 novas monteiras en Reading e en Winchester, nos quedaría ahora por inaugurar a monteira que se está instalada entre Winchester e Southampton, que sería o último porto no que os peregrinos partían cara ao noso país, sí. E despois un pequeno tramo, 200 kilómetros, entre Londres e Reading, a partir de aí xa teríamos sinalizado a totalidade do Camiño Inglés dende esa abadía de Fincal no kilómetro cero. Por tanto, para nós é importante. Como digo, se fito, non foi sinxelo, houve moitas complexidades, sobre todo de carácter patrimonial, porque moitos deses monteiras se atopan ao lado de edificios que están protegidos do punto de vista patrimonial no Reino Unido, e o granito, ademais, é un material que non é, típico nin originario do Reino Unido. Por tanto, bueno, había certas dificultades do punto de vista burocrático que foron salvando grazas tamén a colaboración das institucións británicas, non? Dos concellos, neste caso de Reading en Winchester ou no caso de Durham. Por tanto, bueno, pues, desde ese punto de vista, pues, agradezo a súas autoridades, tamén a Embaixada Española, que colaboraron con nós ao longo destes anos para facer realidade esta promoción do camiño en terras británicas, que, como digo, está dando moi bons frutos.
Por que son tan productivas estas viaxes? Que supoñen para o Camiño Inglés así un pouco en xeral?
Bueno, supone sobre todo, aparte de la parte, lógicamente, de identificar, como digo, y señalizar o camino, tenía un aspecto muy vencellado a promoción. Es decir, esta última visita que hicimos tuvo repercusión mediática muy importante en los Reino Unido. De hecho, la propia BBC se llegó hasta Reading para seguir esa inauguración, hicieron un especial, bueno, hicieron referencia en los medios de comunicación y los informativos de la casa, pues a ese efecto, y por lo tanto eso tiene una repercusión desde un punto de vista mediático muy importante para dar a conocer esa ruta en un país donde además hay mucha tradición de caminar y de hacer senderismo, de hacer trekking, por lo tanto ese punto de vista para nosotros era importante, además la parte histórica, ¿no?, y cultural, e incluso religiosa, cultural, que hemos visto también, pues también es importante para nosotros pues esa, digamos, nova característica que adquire tamén o camiño para moitos peregrinos, ¿no? Porque as enquisas que temos, moitos deles non teñen unha vinculación religiosa nin espiritual, ¿no? E, por lo tanto, bueno, pues tamén é importante que ese perfil de peregrino pois pues, achegue a casa.
De acordo. Imos con máis asuntos. Sobre marzo deste ano iniciaron conversaciones tamén coa Xunta de Galicia para ver a posibilidade de crear esa expectativa 200.000 metros cadrados de chan industrial en Ponte de Eume, ese polígono de Pena Vidrieiro. Como vai o tema, alcalde?
Bueno, pues vai ben, dando os pasos que en principio nos comprometimos a dar, agora estamos con a elaboración do informe que é necesario e perceptivo para facer esa solicitude co apoio das distintas empresas que poden estar interesadas en instalarse nese polígono, ¿no? Que digamos que é un paso previo necesario para poder, a través tamén das autoridades e da administración estatal, xa non só da autonómica, poder mover ese proxecto que para nós é clave fundamental.
Máis cousas tamén están traballando, xa levan meses facendo para dotar a Ponte de Eume de novos aparcadoiros. Como vai o tema? Cantas prazas se crearon xa a todo momento? Cales son os próximos proxectos? Para algo tan importante como sucede, bueno, pois nas épocas esas estivais, non?
Sí, pois a día de hoxe, no que no casco urbano estamos tramitando unha nova cesión dunha parcela na Avenida da Coruña, a Caronda, que xa temos cedida y que habilitamos un aparcamiento con 70 plazas, bueno, pues ahora estamos negociando, tenemos muy avanzada esa negociación para cesión de otra parcela en esa misma localización que nos permitirá crear en torno a otras 50, 60 plazas más. Por lo tanto, estamos a hablar de que en la Avenida de Coruña, entre los aparcamentos, estaremos por arriba de 250 plazas de aparcamiento, que no es poco para una vida como a nosa, ¿no? Y por tanto, dando cumplimiento a esa demanda de nuestros vecinos, también de nuestros visitantes. Y lo que en lo rural se refiere, porque también estamos a trabajar en ese censo, pues acabamos de iniciar las obras, hay apenas un par de semanas, do novo aparcadoiro que se construirá a carón da igrexa e do cemiterio de hombre, da parroquia de hombres, a parroquia, sabe, este principal portal de entrada a Estrada do Eume, e que ten unha igrexa, un cemiterio que dá a carón da estrada, que ten moito tránsito, sobre todo durante o verán e a primavera, e que, lógicamente, bueno, pues, cando había algún tipo de evento funeral, entrar, pues, está pasando, pues, unhas formas de seguridade, tendo en conta que moitos vehículos tienen que estacionar as veigas desa estrada provincial, e, por tanto, facíase necesario a construcción dese estacionamento. A maiores xa temos adxudicado tamén a construcción do novo estacionamento e similar ao de hombre nas a caronda da igrexa e cemeterio tamén da parroquia de Boebre, por tanto, a día de hoxe nos quedaría só o de Novo Irós e os de Centroña por xa dotar desa infraestructura e, por tanto, bueno, estamos a traballar xa neses dous casos que nos quedan para conquerir os terreos necesarios e, por tanto, cumplir ese compromiso que adquirimos cada veciñanza de dotar a todas as parroquias de unha zona de estacionamento neses lugares que, bueno, que son importantes para os veciños e que en determinados momentos, pois, digamos, teñen unha afluencia moi considerable de vehículos.
De acordo. Este mércores celebrase o día 25, mércores non, mañá mesmo, o día 25, o Día Internacional contra a Violencia de Xénero. Como se vai a celebrar tamén en Ponte de Eume?
Bueno, pues habrá unha lectura dun manifesto ás 12 da mañá na Praza Real, están convidados, están presentes, por lo tanto, os centros educativos da nosa vila, habrá música en directo, repartirase pues, material que ademais se elaborou en colaboración coa Deputación da Coruña dentro desa campaña de que o medo non che impida, ¿no? E, por lo tanto, bueno, pues, haberá tamén un punto violeta que situamos en colaboración con el UEME. Por lo tanto, son distintas actividades as que vamos a ter ao longo da xornada de mañá para conmemorar algo, bueno, pues, que entendemos que é fundamental e claro en calquer sociedade democrática, ¿no? Creo.
Bernardo, moitísimas grazas. Acabas en noso tempo. Gracias por estares con nos. Saúdos. Escuchas en Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa y además te recordamos que si entras en la nueva aplicación de Cope y seleccionas tu emisora, Cope Ferrol, tendrás acceso directo a todo lo que pasa aquí. Muy buena tarde.